El Paseillo. Tiempo de tertulia en tu onda. 107.0.
Pues abrimos ya tiempo de tertulia, como cada miércoles a partir de las 12 del mediodía, pues hablamos de diversos temas que nos afectan y que nos interesan a todos. Antes de presentar a nuestros tertulianos, como cada día, recordamos los teléfonos que luego se nos olvidan, el 957006220 o a través de mensajes al 663-378659 para conocer también las opiniones de todos nuestros oyentes. Eloy de Valverde, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo aquí en este paseillo, en fin, muy animado por nuestros compañeros, tanto Paco Serrano, de vuelta al ruedo, un símil taurino, ¿no?
Paco, buenos días.
Y a Manolo Osuna, bueno, que también
buenos días.
Sigue en el ruedo de las ondas, ¿no?
Qué bueno. Seguimos en el ruedo.
Nosotros hemos hecho, Manolo, casi jornada continua, sí. Entre el pleno y...
El pleno que acabó tarde anoche.
Yo, como dice mi amigo y compañero, ínclito...
Lo de ínclito me deja palabra, a mí.
Soy nuevo en esta plaza.
Nuevo en esta plaza, fíjate, esto ya.
Bueno, pues, ¿de qué hablamos, compañeros? Porque tenemos.
¿De cómo está el patio? ¿No?
¿En Cataluña o en Priego?
Está la cosa.
Como... Está más tranquilo,
¿no? Hombre, yo creo que deberíamos de ser un poquito más. Ya no solo nosotros, sino todos los medios de comunicación, ya que los políticos no tienen capacidad de intentar solucionar el problema. Deberíamos de ser...
Cuando hablamos de políticos nos referimos en general. En general. Que nadie general. Se dé por aludido, unos más o otros.
A todos. Menos. La verdad es que se está creando una fractura social muy importante, no solo a nivel de Cataluña, sino a nivel de España. Entiendo que la gente esté crispada. Yo personalmente estoy un poco asustado con el tema, porque entiendo que en cualquier momento puede saltar la chispa y crea un conflicto que no nos interesa a nadie.
Yo cuando escuché ayer lo del mensaje del rey, la verdad es que me sorprendió.
El rey se ha...
Me causó un poco de...
Ha decantado totalmente. Pero es que esto ya lo dije yo hace otra semana, que con aplicando el 155 se hubiese evitado todo.
Es verdad que tú lo dijiste. Y ayer, no sé...
Era la única solución. Son personas que no han cumplido con las reglas del juego, con independencia de sus derechos y que...
¿Creéis, no te los quito? Paco, ¿y creéis, Eloy y Laura, creéis que finalmente va a ser esa opción, la del 155? Porque
evidentemente no se le ve, ¿no? Que al final tendrá que hacer algo, porque ellos continúan en su línea. O sea, no ha habido ninguna voluntad de parar ni de cambiar nada.
Lo que tiene el punto de reflexión, el punto de... La línea roja que ahora mismo dicen los políticos es la declaración unilateral de independencia. En el momento que la declaren, ya va a haber problemas.
Pero lo que yo veo grave...
Más gordo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Yo, desde mi punto de vista, opino. Por parte del gobierno, tienen que haber intentado negociar. Negociar me refiero a decirle sí, no, es posible que se pueda hacer un referéndum, vamos a pactarlo con todas las partes, si hay que modificar la Constitución, mientras tanto vamos a negociar qué es lo que podemos hacer en este intervalo. Primero, el señor Rajoy, y ahora yo lo nombro con persona, metió en el cajón hace 7 años el Estatuto de Autonomía con unos matices demasiado perjudiciales para los catalanes. Eso ya a ellos les dolió. Y de esta forma empezó esa vorágine de desencuentro.
Pero quizás también por esos beneficios que le dieron al País Vasco también,
¿no? Ellos estaban buscando la financiación fiscal, pero luego había otros artículos más que los borraron del acuerdo del Estatuto de Autonomía, y eso ya dolió. En el 2011... el señor Rajoy tenía mayoría absoluta, no tenía que contar con nadie en el Parlamento, y él unilateralmente lo hizo con su partido.
Pero yo creo que también...
Eso creo ya la semilla, en mi punto de vista, yo no estoy ni soy analista político ni nada. Creo la semilla de ese desencuentro que había entre el gobierno y el Estado español.
Luego
han conseguido que incluso las fuerzas políticas más yuxtapuestas que hay ahora mismo en el panorama político catalán estén de acuerdo. ¿Cómo se puede estar de acuerdo la derecha catalana más como el PP en España con los radicales de la CUP? Es que no entiendo, es como si ahora Podemos se pone de acuerdo con Rajoy, ¿no? Uh-huh. Es que hay cosas que a ellos les unen, que es la independencia, pero luego yo me pregunto, ahora cuando declaran independencia, ¿cómo se ponen de acuerdo? Porque ahí tiene que haber muchos problemas también.
Claro.
Y esa ruptura es la que perjudica a España y a Cataluña.
Esa declaración de independencia, sí. Perdónalo, que hace mención Paco, está anunciada esta semana. O sea, que no estamos hablando de algo que vaya a ocurrir dentro de un mes.
El reloj está ya está avanzando, y la cuenta atrás ya ha empezado.
Ya, o sea, claro. Aquí no hay más tiempo para más márgenes ni para más...
Y con relación a la policía, yo entiendo perfectamente que la policía... ha tenido que hacer cargas porque tienen que mover a la gente porque tienen una orden judicial y tienen que cumplirla. Pero que ahora, no se extrañen, porque por ejemplo en el grupo de los siete, los G7, la policía en Bruselas, en Hamburgo, en Nueva York.
Pero bueno, y en la reforma, yo creo que podemos entrar
ahora a raíz de la reforma laboral en Francia con François Hollande, presidente socialista. Yo he visto pegando palos cuando, en las manifestaciones.
Yo le recordaría a los señores de la CUT, y con eso no quiero ser yo partidario de nadie, que en el 15M ellos estaban vinculados al movimiento de la gente en la calle. Y los mozos de escuadra, a los que ahora le dan tantas flores y tantas historias, la gente llama leña y las imágenes están ahí, ¿no? En aquel momento los mozos eran muy buenos, eran muy malos y ahora son muy buenos, ¿no?
Pero en el trabajo de la labor profesional que ha hecho la Fuerza de Seguridad del Estado, ¿no?, allí en Cataluña, ahora si queréis entramos más a fondo en el tema, pero volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, yo no creo que porque el gobierno en Cataluña declare la independencia a ellos unilateralmente o como quieran llamarla, y que si república o nación, porque ellos declaren ahora la independencia, yo no creo que vamos a seguir igual, yo creo que vas a seguir igual. Porque todo el mundo, bueno, no sé, porque luego escucha a algunos también radicales de la extrema derecha, como hemos visto ayer y antes de ayer en el Parlamento Europeo, y te lleva las manos a la cabeza diciendo que no se podía consentir que arrastraran a una mujer.
Los que no son demócratas.
Yo no he visto esas imágenes de los pelos a nadie, ni tampoco esta, iba a decir persona, pero yo creo que impresentable mujer que decía que le habían roto los dedos uno a uno y que le habían tocado los pechos y demás, y ahora ayer ya en una entrevista ya diciendo que no, y después además se ven en las imágenes que la mano que le cogen es la mano derecha y luego la que aparece vendada y con los dedos entablillados, que se la hicieron en la misma ambulancia, era la mano izquierda, y ya han reconocido que no le rompieron dedos ni le tocaron el pecho ni nada. A lo que estaba comentando, yo creo que un referéndum que no ha existido, una votación a la manera que lo han hecho, cuando hemos visto imágenes de niños votando de urna que las llevaban ya llenas, que como también se ven en los vídeos, una urna, por llamarlo también, una caja de plástico que se cae al suelo y ya iba llena de papeletas, yo no sé qué seriedad pueden tener los políticos a nivel internacional como para darle validez a esa independencia. Nadie
le ha dado validez a nivel internacional todavía.
Vale.
No lo han declarado.
¿Qué legitiman para que ahora declaren la independencia?
Ellos tienen su escrutinio de los votos. Han dicho que hay 2 millones de síes o 2 millones y pico de síes contra
con el 100,88%.
Ellos dijeron que con la mitad más uno declararon la independencia.
Sí, pero bueno, ellos pueden decir, declaramos independientes. Pues y ahora el gobierno dice, bueno, ¿y qué?
Es que ya los jueces españoles no tienen validez allí, ni tiene nada. Nada español tiene validez allí. En el momento que declaran la independencia, los echan a todos a la calle.
¿Pero quién los va a echar? Si es que ellos no tienen capacidad para eso, porque ellos digan declaramos la independencia.
Entonces nos podemos declarar independientes en todas las comunidades.
Yo me declaro independiente porque ahora me han multado y yo digo que esa multa es real.
Yo lo único que digo, para no entrar en un debate de
sobre. Si tuviese un apoyo político del resto de la fuerza política de España o alguna parte en Europa.
Hay mucha gente en España que apoya el referéndum. Si el problema es que han querido votar, que no estamos diciendo votar sí, han querido, el referéndum se tenía que haber hecho de alguna forma pactado o lo que sea, porque de esa forma el no hubiese prevalecido, porque hay más no es que sí. Lo que pasa es que como no lo han permitido, al no permitirlo, estos lo han hecho.
Pero no es que no lo hayan permitido, es que están fuera de la ley.
De acuerdo, no lo ha permitido la ley. Yo estoy de acuerdo, la Constitución es lo que lo dice, pero también se puede modificar la Constitución, como se ha modificado para otras cosas.
Pero vamos a empezar la casa, para por el tema de, y no por el tejado.
Se ha modificado para temas internacionales, como es los derechos de imputar a líderes políticos importantes con crímenes contra la humanidad, que está demostrado, como es el presidente de China, que mata a gente indiscriminadamente en la plaza de Tiananmen, como yo digo, o mete a la familia a la cárcel. Países que teóricamente, entre comillas, son democráticos, o que son aceptados por la comunidad internacional, y el señor Rajoy eliminó esa parte de la Constitución donde nosotros, los jueces españoles, podían imputar a esas personas. y lo quitaron ellos lo quitaron con su mayoría absoluta, porque no intentaron modificar esto, si eso es lo único que, si la consulta era única y exclusivamente para sondear el tema.
Pero bueno, la consulta esto, era para sondear el tema, así se empieza, Paco. Se empieza para sondear.
Si es que esa inquietud catalana la tenían de toda la vida.
Si por H por B sale el 52 o el 53% a favor del sí, ya no es para sondear, ya es para continuar. No,
es que ahora han aumentado los sí.
Yo creo que en el 2015, que fueron las últimas elecciones allí, hubo mayoría a favor, o sea, en contra de la independencia. Esas elecciones regionales,
el 9 de noviembre,
y, ¿no? Y sacaron luego mayoría parlamentaria, pero la mayoría
hundiéndose todo.
Claro, hundiéndose todo. Luego tú has dicho antes que es incomprensible que la extrema izquierda se unte con la extrema derecha.
Y la CUP, que es la verdadera llave de la gobernabilidad en Cataluña, exigió que el señor Mas no estuviera en el gobierno.
Pero,
porque si no, había habido elecciones y ya
incluso. Por partido independentista, que son la cuarta, la quinta fuerza más votada allí en Cataluña. Y esto no es de ahora, esto viene de atrás, y ahora siguen siendo igual. ¿Qué ha pasado? Pues muy sencillo. Está la rama o las ramificaciones de Podemos, en Común y Unidos en Común y los demás, la Madre en Común, todas las ramificaciones que tiene Podemos, y son los que le han dado la ala.
Eso no están a favor del sí, están a favor de la consulta, del referéndum, y el referéndum no lo recoge la Constitución.
Perdona que te interrumpa, ¿por qué tienes mayoría parlamentaria?
¿Quién?
Por todos los independentistas que están ahora mismo en el gobierno de Cataluña. ¿Quién los apoya?
Han hecho una candidatura que se llama Jupersi. No, porque los de Cataluña sí que es porque son de Podemos, no han votado la independencia, ni han apoyado al gobierno.
Que no estamos hablando de independencia, estamos hablando de una mayoría absoluta que tienen en el Parlamento catalán.
Pero solo tiene la derecha y la izquierda juntos.
Pero es que los que están gobernando son los independentistas en Cataluña, gracias al apoyo de Podemos.
No, señor, eso es mentira, eso no es verdad. La ha apoyado la CUP. Y la CUP no tiene que vender con Podemos. Pues,
tú has dicho anteriormente que se ha hecho una unificación de.
Yo he dicho, ¿sí? ¿No? Es como si Rajoy se uniera con Podemos. He dicho, como si Rajoy. Allí gobierna la derecha con un grupo independentista y apoyados por la CUP. Porque yo, Cataluña, es que yo no sé decirlo en catalán. Yo por sí o yo que sí. Que son precisamente los grupos de Podemos, no están a favor de la independencia. Ni el CDE, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos. Pero esos son, ellos todos juntos son minoría con relación a los otros. Bueno. Si los 11 o los 9 o los 8 diputados de la CUP no hubiesen apoyado al Puigdemont, no habría gobierno de...
Yo ayer comentaba, si me permitís. Sí,
lo que yo iba, y si no tuviesen la mayoría parlamentaria, tampoco hubiese salido la ley nueva esta que han hecho ellos de noche.
Eso lo han hecho secuestrando el Parlamento
catalán. Pero tienen esa mayoría.
Vamos a ver, que siempre
esa mayoría en el Parlamento.
Yo ayer comentaba con unos amigos que fue como una especie de premonición, que echaba en falta un mensaje del rey, un mensaje institucional, y se produjo,
pero
por un momento parecía que estábamos en Navidad.
Algunos analistas políticos dicen ya, ay, que no, es que aquí siempre hay una excusa, como que a Cataluña es que, hay que ponerla, mira, como con un mimo.
Yo entiendo, yo escuché,
ay, que no dijo diálogo, ay, que fue muy contundente.
Yo escuché el mensaje del rey, y la verdad que el mensaje del rey en una circunstancia normal es el adecuado, pero es que el jefe del Estado no tiene la obligación de decir a la gente que pacten. Eso tiene que haberlo hecho el gobierno de España.
Que no dijo diálogo, hay que no se refirió a las fuerzas
policiales. Él tiene que decir lo que dice la ley, y como ha infringido la Constitución, tiene que decir lo que ha dicho.
Claro. Porque el jefe del Estado
no tiene por qué decir unirlo y hablar. Él puede aconsejarlo, pero no un discurso institucional. Entonces él tiene que decir la verdad. Si además tiene que estar al lado de lo que piensa la mayoría.
Pero es que, Paco, la verdad pasa por eso. Si estamos hablando de negociar y negociar, no,
pero es que
es otra de las palabras llevada y muy traída en toda esta polémica. Negociar. Yo, para mí, el Pedro Sánchez, el líder socialista, se precipitó el otro día, después de las elecciones, que todavía no eran las 9 de la noche, cuando ya salió a dar su discurso. y venga y que negociar y que las fuerzas de seguridad, pero por Dios, ¿cómo quiere que actúen las fuerzas de seguridad? ¿Que den florecita a las personas que están negociando?
Pedro Sánchez no ha criticado a las fuerzas de seguridad, pero si tú has dicho que los episodios han sido muy desagradables,
no,
en la situación empujándose
la desmesurada, policía. La intervención de las fuerzas de seguridad que ha sido desmesurada.
¿Eso ha dicho Pedro Sánchez?
Sí.
Tendré que mirarlo porque yo no lo he oído eso.
Y que había intervenciones demasiado fuertes.
Bueno, dejando este
en
tema.
Este punto, un momentito, Paco, que vamos a saludar a Rafael Vila, que nos está siguiendo a través de la red. Y que.
Oye, hoy estamos todos, ¿eh?
Estamos todos. Y nos dice que el referendo es el último paso, no el primero. Es su opinión, que nos manda así en un mensajito, como no puede hablar, pues lo manda. Y una pregunta que yo os lanzo: ¿vosotros creéis que a día de hoy hay preocupación, miedo ante la situación que hay en Cataluña por parte del resto de España?
Yo creo que, aparte del resto de España, lo primero, yo te lo digo por familiares, que nosotros, el que más, el que menos, y tiene familiares fuera, tenemos todos los grupos de la familia y demás, y habla y opina sobre el tema catalán, lo que está pasando, y desde aquí lo vemos desde un punto de vista, y los propios familiares te dicen, es que esto no es lo que estáis hablando y lo que ustedes estáis viendo a través de la televisión, que cada televisión manipula a sus intereses. Y aquí prima todo, y desde los políticos a los medios de comunicación, y cada cual cuenta la película como le va.
Pero yo creo que esos familiares, la objetividad es muy difícil.
Esos familiares son los que te dicen, es que nosotros tenemos miedo porque nosotros, una hermana mía tiene un negocio, y en la tienda ya la están señalando porque es española, y ya como es española, no es española, ya es facha. Porque ya está en contra de la independencia, y ya eso lo han cogido ya por titulillo. Esta es otra facha.
Y familiares de guardias civiles que llevan un montón de años en Cataluña está siendo señalado.
Efectivamente.
Por eso tenemos
miedo
que
ahí, claro que hay.
Por eso tenemos que intentar ser conciliadores, pues, y pensar que hay muchas más cosas que nos une, que lo que nos desune con ellos, y sobre todo fomentar la tranquilidad, el sosiego, y que haya acuerdo, y sobre todo no incitar a la gente al odio, porque eso es lo que está pasando ahora con estos comentarios que muchas veces hacemos nosotros sin querer, porque lo hacemos desafortunadamente o porque decimos las cosas tal como nos sale, pues puede crear odio. La gente no tiene que tener miedo. Yo personalmente estoy preocupado, no es que tenga miedo, estoy preocupado, pero evidentemente tenemos que poner un poquito de sentido común todos, los catalanes, los que son independentistas, los que no lo son, y pararse a ver qué es lo que va a pasar, porque es un problema muy grave. Es la situación más peligrosa,
sí,
que el Estado español ha tenido desde el 23F.
Y además,
y ahora mismo,
yo creo que supera el 23F.
Bueno, supera, pero porque no ha pasado todavía nada. Porque hay muchas.
¿Cómo que no ha pasado nada?
No ha pasado nada. No ha
la situación nada que vive España y que está viviendo Cataluña en los últimos años, todavía, yo creo
eso
no ha
todavía
nada.
Se puede solucionar porque hay mecanismos. Yo lo que no entiendo es si, en vez de darle golpe a la parte de abajo, que es la gente del pueblo, y manipularlo, llevarlo a la calle, que insulten, que amenacen,
ahí está, ahí
haberle dado el golpe a los de arriba y haberle hecho responsable al señor Puigdemont, a la señora Forcadell, a todos los que han promovido, al señor Gabriel Rufián, que cada vez que habla parece que está tirando mierda por la boca. A todos esos señores son los que había que haberlos cogido y haberle aplicado la ley. Pues esos son los que han hecho la sedición, los que han planteado el tema este. Y luego buscar el origen por qué estos señores han hecho esto. Y ahí viene la responsabilidad del gobierno español.
La permisividad que se le ha dado.
El gobierno español tenía la obligación de haber visto venir esto. Y el problema es que no hay políticos de altura y de estadistas en condiciones en España para solucionar este problema. No hay un líder ninguno ahí que sepa cogerle el toro por los cuernos, nunca me lo he dicho, y solucionarlo. Y darle una solución para todos, sin perjudicar a nadie. Para todo, que hay sitio para todos, que tenemos vida después de todo esto.
¿Y por qué después de todo esto que ha pasado, que está ya claro, yo creo que negro sobre blanco, que estos señores han incumplido la Constitución, se han saltado la ley, por qué a día de hoy, 4 de octubre, no hay ninguna consecuencia para ellos? Consecuencia administrativa, consecuencia judicial, porque yo aparco mal mi coche.
Porque yo tengo la una que están esperando.
Porque si yo no pago mi impuesto, yo tengo una sanción. Uh-huh. Y estos señores, a día de hoy, no tienen ninguna consecuencia.
Pues
o sea, que
están
dentro de un mes pueden convocar otro referéndum.
Que están esperando a ver si se procede.
Están esperando simplemente lo
al
que
independentismo y crear la República Catalana.
El problema es que en el programa de ellos, cuando plantearon el programa en las elecciones últimas catalanas, estaba la idea del referéndum, pero no de la forma que la han planteado. Ellos no esperaban que tuvieran esa oportunidad tan bonita que le han dado de hacerlo. Porque yo no es que diga que lo hubiese permitido, pero hubiese intentado darle una solución. Y eso se hace con ganando tiempo. A los señores que estaban armando de esto.
Está hecho lo hecho.
Bueno, vamos a intentar cambiar.
Pero bueno, a partir de ahora, ¿por qué no se hace?
Yo lo veo desde otro punto de vista.
Porque están esperando la decisión del Gober. Cuando el Gober diga.
Pero no tenemos que esperar su decisión.
Yo no creo que estén esperando nada de nada. Esto estaba todo planificado. Ellos sabían que no iba a haber referéndum. Ellos dicen que lo ha habido. Ha habido una manifestación de personas que han votado 5-10 veces. Eso era lo de menos para ellos. Ellos querían lo que han conseguido, que el resto del mundo vea la actuación del gobierno a través de las fuerzas de seguridad del Estado. Y una fuerza de seguridad del Estado, como hemos dicho anteriormente, en las reuniones de los grupos, de los grandes de que nos gobiernan, efectivamente, y cuando ha habido manifestaciones, se han visto intervenciones policiales peor que esto, chorros de agua, pelotas de goma, y no se ha criticado y se ha dicho, ¿por qué? Porque es la ley y lo permite y son todos los estados. ¿Aquí qué pasa? Yo no creo que están esperando a nada. Si no quieren hacer mártir a nadie.
El presidente del Parlamento Europeo dijo, España es un país democrático, se lo dijo al señor fascista ese, que va de demócrata y es un fascista, el inglés. Comprende que se puso a hablar de nuestro país como si él fuera el dueño, pero el dueño, bueno, de la libertad y de la democracia. Comprende, cuando ha metido la pata con el Brexit, porque los ingleses tenían que preguntarle a todos qué le parece el Brexit ya, porque ya está muy cabreado.
Ahí es donde se pueden reflejar y mirarse los independentistas, estos que están en duda y los que no tienen muy claro, puesto que ya en el Brexit ya están pidiendo otra vez volver
a Europa. Pero ya tiene un caso, un ejemplo claro, en exclusión
de un referente, refiriendo,
y no ganó.
Y refiriendo a lo que tú has dicho, la intervención del ultraderechista este, me parece que estuvo acertadísimo el parlamentario español.
Yo no escucho a personas que no son demócratas.
No, se lo digo más claro, que lo mejor del Brexit es que gracias a él no lo iban a tener el resto de Europa en breve allí en el Parlamento Europeo, ¿no? Con eso está dicho, pero volviendo a lo de antes, yo insisto que se están haciendo las cosas despacio y con mucha precaución, entiendo yo, es mi opinión, y tiene su sentido común, porque ante tanta cantidad de gente, tantos políticos que están incumpliendo la ley, ¿qué pasa? ¿Que los hacemos todos mártires? Según la ley, sí. Según la ley, teníamos que haberlos cogido, bueno, haberlos cogido los jueces y a la cárcel todos. Bueno, entonces, sí que se hubiese echado, no Cataluña entera, Cataluña y parte de España se hubiese echado a la calle, porque entonces en un país democrático y todo eso. Pero lo que no se entiende es, si la ley está hecha para todos, claro, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué? ¿Por no hacer los mártires? Porque, señores, vamos a hablar las cosas y que los ciudadanos lo sepan.
Entonces volvemos a lo de siempre, que hay que negociar, que hay que hablar.
Que ahora también hay un compás de espera, porque ahora dicen que estos días, que hubo ayer unos paros, ¿no?, o una huelga, y hoy también hay en distintos sectores, se hace porque, por las represalias de la policía, que no, eso ya no se hace por el
referendo. Sí, porque han cogido
siempre, siempre hay un argumento para algo.
Laura, yo creo que debemos cambiar el tema.
Vamos a cambiar, ¿no?
Están todos los medios de comunicación de España hablando lo mismo, y nosotros hemos venido a hablar de priego, ¿no?
Bueno, si no hablamos de política, sí, yo sí quiero romper una lanza a favor del gran trabajo que están haciendo tanto Policía Nacional como la Guardia Civil, y la vergonzosa imagen de los mozos de escuadra enfrentándose a la propia Guardia Civil, aunque ayer muy pacíficamente lo escoltaban y demás. Pero el día de las elecciones fue vergonzoso.
Pero
y otra de las cosas que no entendemos, que pagados por el gobierno central, que están cobrando los mozos de escuadra, y que le pague el gobierno central, y que haya una coordinación de todos los cuerpos en la que asumen, y dice el jefe del trapero este, de los mozos,
que
de
tiene que ir a declarar ya,
¿no? Todo consensuado y cada cual tenía todo lo que tenían que hacer, y llega la hora y cogen, y yo lo considero peor que un golpe de Estado. Peor que el 23 de febrero, que el 23 de febrero sí, porque eran guardias civiles y pegaron cuatro tiros al techo y parecía que aquello era la guerra, ¿no? Esto, para mí, en mi opinión, es más fuerte que un golpe de Estado, porque se está viendo poco a poco cómo se estaba planeando, consentido por una gran parte de partidos que se entiende que son demócratas, y que se está haciendo como se está haciendo.
y que luego la justicia pues no está actuando como debería actuar, porque deberían de estar todos inhabilitados, expulsados, y si no, pues señores, vamos ya, al 155, elecciones, y ahora que vote la gente, legalmente, y controlado, y que la gente vote una vez, no cinco veces, ni que voten los niños, ni que voten en cuatro sedes distintas, ¿no?
Bueno, pues ahí queda nuestra reflexión particular acerca de este problema, que sin duda nos preocupa
mesura,
a todos.
Mesura y sentido común.
Y sentido común, que en estos últimos días ha brillado por su ausencia. También sentido común y mesura se pedía ayer en el pleno de Priego, ¿eh? En otro nivel, evidentemente, no estamos hablando de nada de esto.
Cuéntanos.
Pero,
porque no, Laura, tú eres la mejor informada, porque fíjate, yo ya me había desviado por las cadenas nacionales por lo que estaba ocurriendo en la presencia del rey.
Pero la verdad que también hicimos una pausa y estuvimos escuchando al rey, ¿verdad, Manolo?
También.
Sí, el pleno se paró,
ya.
Se escuchó el mensaje del rey y se retomó la sesión.
Se suspendió a las 9 en punto, el presidente del pleno y alcalde dijo que se iba a paralizar el pleno durante media hora, luego fueron 10, 12 minutos y tuvo su continuidad, pero al igual que en Cataluña, pero afortunadamente y muy distintamente, ¿no? También hay su tensión, ¿eh? Uh-huh. Como yo digo, en la segunda parte del pleno, en el pleno 2, que hay ruego y preguntas, es donde más se saltan los
¿qué sucedió?
Representantes políticos, ¿no?
Hazme la crónica.
Más que lo que sucedió, ¿no, Manolo? No sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿cómo sucedió? ¿Cómo sucedió, no? El tono en el que, bueno, algunos concejales...
¿Hubo crispación?
Pues, el tono, a veces se sube, a veces entra en un cruce de yo, tú, tuyo, y a veces tienen que bajar un poco el tono, ¿no? Porque hay muchas maneras de decir
lo que pasa, es igual que si aquí hablamos los tres a la vez y a ver quién es el que sube la voz, ¿no? Ese es el que destaca y el que dice, pues, qué impresentable y qué forma de hablar, ¿no? Pero hay dos formas de hacer daño, ¿no? O de expresarse y que molesten al resto, ¿no? Uno es elevando el tono de voz y con gesticulaciones, y el otro es con la ironía y la retórica de las pataditas y todo eso, que es lo que enciende al otro, al contrario, ¿no? Y las dos partes las vimos ayer en el pleno, en el apartado de ruego y preguntas.
Pero la ironía a la vez más educada, ¿no, Manolo? Que el chillar y...
Pues yo no diría más educada.
Menos
yo,
violenta, ¿no?
Destaca menos, pero puede hacer el mismo daño o más que el que pega voces. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que el que pega más voces es el que queda delegitimado, ¿no?
Sí, ya.
Porque pero no que no lleve razón. Muerde poco. Bueno, entrando en debate, porque como yo ayer estuve también pendiente de los acontecimientos, no.
Fíjate, o sea, no participé, dos informados y aparte, dos desinformados. No,
y aparte de eso, estaba yo en mi trabajo, tampoco podía estar yo mirando el pleno. ¿Hay acuerdo en los puntos de ruego y pregunta? ¿O no hubo acuerdo? ¿Hubo enfrentamiento?
En ruego y pregunta no hay acuerdo, evidentemente. Bueno, hay ruegos, preguntas, y ahí es cuando mayor debate se genera, es verdad. Siempre llevamos mucho tiempo que siempre ha sido así. Luego, en lo que es el orden del día, bueno, pues hay puntos en los que sí hay mayor controversia, mayor debate, sobre todo el recurrido tú hiciste, yo dije, tú dijiste. Eso siempre sale a la luz, ¿no?
Esa moción ya la presenté yo hace tantos años.
Eso es algo que para ellos a lo mejor no se dan cuenta, pero para la gente que lo escuchamos una y otra vez, sí, es muy reiterativo, ¿no?
Y
no se avanza, ¿no?
Pero
porque eso no,
tampoco
no,
es que hubiese grandes puntos
importantes, ¿no?
Efectivamente, lamentablemente, porque hay que decirlo, porque yo creo que un pleno ordinario, que es de mes en mes, creo que a los plenos mensuales se deberían de llevar cosas de un día y que la gente diga el polígono ya está en marcha y que ahora además va a tener más infraestructura y va a tener no sé qué, y que hemos recibido una notificación del gobierno central que van a invertir en tal, y de la Junta de Andalucía que las carreteras, la famosa del puente de San Juan de Priego, después de 30 años ya se va a acabar, o que yo qué sé, ¿no? Eso es lo que la gente espera, y más después.
¿Pero se va a acabar la carretera esa? ¿Se va a acabar?
Pero yo es que para eso tengo una frase que yo se lo he dicho a algunos políticos, digo, que los plenos no sean favorables. Pero claro, ese es el deseo, ¿no? Que los plenos no sean favorables.
Pero para eso hay que llevar asuntos importantes. Entonces, bueno, lo que sí fue ayer una novedad, fue la toma de posesión de la nueva concejal del Partido Popular, de Vanessa Serrano, que juró su cargo en su
discusión. Ya somos más serranos.
Otro más. O la verdad es que era la número 12, ¿no?
Pues felicidades para ella, felicidades
11,
para ella.
11. La que hace 11 y como bien ella decía, sí, pues le hubiese gustado estar desde el principio porque sería señal de que tenía mayoría absoluta, ¿no? Uh-huh. Porque ella es la que hacía número 11 y ya lo estuvimos comentando el miércoles pasado, ¿no? Ella entra en sustitución de Miguel Ángel Valdivia, que por temas laborales y profesionales pues decidió dar un paso al lado. Y hablando de paso al lado, no como Piqué, ¿no?
Que no la
como Piqué podemos hablar luego si quieres, ¿eh? Porque me parece una indominia lo que le están haciendo a ese chaval, ¿eh? Y nunca se ha pronunciado
bueno, a favor de la independencia. Ahora entramos en el pique.
Se ha pronunciado a favor de la independencia.
En el pique de
Piqué. Y se siente orgulloso de llevar la camiseta de España.
Que bueno, pero ya viene todo generado. Bueno,
sobre todo los aficionados del Madrid, que son los que más
viene, ganan. Que sustituye a Miguel Ángel Valdivia, es una muchacha, Vanessa, muy trabajadora. Yo creo que puede aportar bastante cosas positivas, ¿no? A lo que queda de legislatura y ya se le dio la enhorabuena y la bienvenida por parte de todos y yo creo que sí, que va a desempeñar
su trabajo, ¿no?
Es positivo y bueno, a ver cómo se van desarrollando los plenos.
Bueno, a mí se me ha olvidado decir una cosa.
Dime.
Felicidades, Patolo Francisco.
Efectivamente. Pero fíjate que los Franciscos estuvieron ayer. Francisco de Borja. Y hoy Francisco de Asís. Oye, los Pacos han sido protagonistas. Francisco de Borja ayer. Francisco de Asís hoy. Pues felicidades.
Oye, yo me acordaba que era el día porque Paco se ha presentado aquí en el estudio con esta hermosa bandeja.
Los pastores. De... Porque hoy es tu... Hoy tú eres de Asís, no eres de Borja.
Yo
¿no?
soy de aquí.
Bueno, pues felicidades a Paco, ¿no?
A todos los Pacos, Paca, Francisco, Francisca y demás, ¿no? Y Curro. Y
oye, Curra. ¿Cómo era aquella canción Paco, Paco, Paco? ¿Quién la cantaba Paco?
¿Qué ahora, Paco? El hoy sigue cuando, siendo un nostálgico
cuando
en la
retome,
canción, en el
cuando
cine,
cuando
en todo.
Cuando retome mi actividad hotelera como empresario,
vamos a
voy a ponerle a mi bar la Paca.
Nostálgico, pero fijaros también que el gran pensador y filósofo Miguel de Unamuno, creo que era su frase, cuando veía todos los movimientos, todos los episodios lamentables de España, decía, qué país, qué paisaje y qué paisanaje.
Paisanaje.
Como diciendo que ojalá todo esto... Esa es una frase de Miguel de Unamuno, que también pasó lo suyo. Escritor, pensador, bueno, gran elemento.
Pero un poquito acercadito al régimen, ¿eh?
Bueno, yo qué sé.
Que ese no salió por pierna.
Pero bueno, aquí es que yo creo que lo importante es evitar conflictividad.
Había unos elementos.
Nos pregunta Rafa Ávila a través de un mensaje que en qué quedó finalmente el punto, Manolo, referente a esa solicitud de reducción de bonificación del IBI del antiguo convento de San Francisco, a un tema que en las redes también se ha movido algo. Finalmente, bueno, se aprobó por parte de todos los grupos políticos que no se bonificara ese impuesto, de acuerdo conforme a un informe emitido por
la Junta de Andalucía, ¿no? Efectivamente, cuando hay temas más conflictivos, existe cierta duda o algún partido político no se quiere decantar con el sí rotundo o el no, lo fácil es recurrir a la abstención. O lo más fácil, o quitarse responsabilidad, por decir, como se produjo ayer, ¿no? Conforme a informe. Los informes técnicos son los que dicen se puede hacer, no se puede hacer, legal, no es legal. Entonces, pues, como bien diría, ¿no? Y como vemos, yo me lavo las manos y los informes son los que mandan. Y
eso fue lo que ocurrió.
Y se aprobó así.
¿Y entonces, no, eso qué quiere decir? ¿Que va a pagar más o que va a pagar menos?
No, que no tiene esa bonificación que
pedía. Que no existe bonificación.
El propietario.
O sea, que tiene que pagar.
Efectivamente.
Claro, porque es que además es una actividad hostelera independiente lo que hay allí, ¿no?
Sí, porque por lo visto ese informe no contempla dentro de esos supuestos que bonificarían, que justificarían esa bonificación, es decir, no cumple con el requisito, no sé si era concretamente del servicio público del uso del servicio o que su
yo estoy
uso
pensando,
no es público,
yo estoy
un
pensando
uso privado.
Que como la iglesia tiene esas bonificaciones del IBI, en todos los sitios voy a montar una capilla en mi comedor, a ver si de esa forma no pago el IBI.
Pues ahí asegúrate porque fíjate.
He enterado que se puede hacer, que hay mucha gente que lo hace. Es verdad, ya ha salido la noticia, lo podéis ver en internet. tú puedes montar una capilla, ahora te lo tienen que te lo tienen que beatificar el sumo obispo de la provincia o el responsable
del cabildo. Ahí está la dificultad, ¿eh?
Pero eso sí, le dice que la
y luego y con unas pinturas nuevas en el techo y puedes decir la nueva capilla Sixtina.
Bueno, no, puedes montar una capilla en tu casa, la consagran. Y te ahorras 500 pavos todos los años que pago yo de vida.
Pero bueno, que no es tan fácil porque en priego existe una capilla que el que la quiera usar y el que no, no, en un tanatorio, y la iglesia pues se ha negado rotundamente en que allí se celebre.
¿Quiere pagar el nombre de su impuesto?
Y en raras ocasiones, si los familiares tienen algún sacerdote o lo que sea, pues, o algún sacerdote, en raras ocasiones, en priego se ha dado el caso, han dicho su misa funeral en el mismo tanatorio y en esa capilla, pero desde el obispado pues se recibió órdenes de...
Los curas son como los diputados, no tienen libertad de voto, ¿no?
Efectivamente, bueno, también lo hemos visto en Cataluña, el cura mientras contaban los votos dirigiendo el coro,
el cura decía,
no se le había llenado, no se le había llenado la iglesia nunca.
Dios ha iluminado este referéndum, Dios apoya el sí.
Rafael, tú, Paco, dice Rafael que la capilla tiene que ser de culto público, es decir, que tienes que abrir todas las tardes.
Yo abro todas las tardes y pongo un cepo allí para que caigan.
Bueno, bajamos a temas más terrenales, porque ayer se presentaba la Feria Medieval. De nuevo vuelve el mercado medieval al entorno del castillo este año, con una inclusión de esas jornadas de historia que complementan un poco ese aspecto lúdico y que van a estar centradas principalmente en ese proceso de restauración de la Torre de la Torre,
y que se le va a dar mayor enjundia a esa feria medieval.
Van,
más
¿van a utilizar lo que es el perímetro de dentro del castillo? ¿Lo van a utilizar para esta feria o se va a quedar todo fuera como antes?
Dentro, yo recuerdo en alguna edición el tema de la cetrería.
Sí.
Ha estado en alguna ocación, yo no sé,
en las últimas ediciones no se estaba utilizando, no se porque estaba como estaba la obra en la restauración.
Pero que
se
sitio ideal para poner los puestecitos y todo allí al lado de la
Yo creo que sí que este año, una vez que ya están finalizadas las obras más grandes de la Torre del Homenaje y está todo acondicionado, yo creo, no tengo constancia, pero yo creo que sí. Y además, no sé, las jornadas, las conferencias y eso
son dentro, sí, son en la torre,
en la misma torre.
Potenciar también la Torre del Homenaje, todo el entorno del castillo, que bueno, es un
monumento. Yo creo que se quiere aprovechar otra vez de nuevo, ¿no?, el tema de la Torre del Homenaje. A mí me parece estupendo que se ponga en valor y cada día más y demás, ¿no? Pero estas conferencias, o lo que está previsto, ya se ha salido publicada la conferencia de Rafael Carmona, se ha publicado en prensa, se ha dado a conocer en
también
radio,
visita guiada,
en visita guiada, y se ha explicado todo. Bueno, es reincidir lo mismo, pero que coste que no digo que sea mal ni mucho menos, ¿no? Pero es reincidir en lo mismo, y también había que tener iniciativas nuevas, ¿no?, y no machacar siempre sobre lo mismo.
En
conferencias, es novedad, en las conferencias todo se programa así con mucha ilusión y demás, pero también hay que ver luego los resultados, porque a conferencias estamos hartos de ir a conferencias y luego están los familiares y los políticos y no todos. Y los medios de comunicación,
¿no? Yo no sé si existirán esto que se producía en el mercado medieval de ahí en Priego, una asociación de amigos de tiro del arco, ¿no? Que me parece que es José Aguilera, ¿te acuerdas tú?
De tiro al arco,
hombre que todos conocemos.
El hortelano.
El hortelano, amigo nuestro, ecologista.
Muy amigo de Laura también.
Sí, bueno.
Pues yo llevo sin verlo años.
Bueno, pero
años,
había una asociación de amigos, fíjate, esto es la parte vistosa, ¿no?
Yo no sé si José Aguilera está dentro de la asociación esa. Yo sí tengo
yo
que he visto vestido con malla y pegando,
que es José Luis Vicente Gallego.
Sí, Vicente,
creo
Gallego
que sí
también.
Sí, es el promotor de
el tiro con arco,
de tiro de,
bueno, es que me gusta a mí esto para
bueno,
el medieval,
de esta forma,
¿no?
Esa feria es verdad que hace consigue que haya un flujo de personas hacia el centro, el casco histórico, que es muy importante, porque ya una vez que llega esta época y se acaban las terrazas y todo, como que la parte histórica de Priego se queda para los cuatro visitantes que vienen, y se ve menos gente por ahí que en el desierto, porque yo vivo...
Se queda como más muerta, más
tranquila. Yo vivo en el paseo y denoto esa ausencia de humanidad por las calles, sobre todo por las tardes, noches, cuando vuelvo para mi casa, ¿no? Me encanta la soledad, me encanta la soledad.
Y cuando llega el mes de febrero, que yo creo que es el peor mes de todos, se ha acabado ya la...
Frío, qué frío.
Es como una ciudad encantada, Priego es la ciudad dormida y encantada, porque yo una vez venía desde la Avenida de España hasta todo el centro y no me encontré a nadie, ni un coche, ni, pero nadie, en el mes de febrero. Eso no ocurre.
Pero no hubo... No hubo huelga general ni nada de eso.
No. Era como una ciudad... Algunos le decían que era la Bella Durmiente.
Bueno, para un
una Bella Durmiente llevamos
ya Villa Alegre, esto no era Villa Alegre.
Villa Alegre, pero el mes de febrero es que es fatal.
Yo creo que Bella Durmiente llevamos tiempo y Villa Alegre más bien
triste. Menos, ¿no?
Que
no perdamos el sentido del humor.
Tenemos que borrar del mapa esa imagen de Villa Alegre que nos dieron en la película aquella tan espectacular, ¿no?
Hombre, de saeta del ruiseñor, ¿no?
Muchas saetas, sí. Villa Alegre, pero
bueno, también fue... esta feria es una oportunidad para nuestros artesanos, ¿no? Que también tienen contadas ocasiones de montar todo. Su stand
hay mucha más participación por parte de los artesanos de Priego que de los que vienen de fuera. Que los que vienen de fuera pues vienen con sus cuatro puestecitos de cosas, con el que pone los chorizos esos, que se tira toda la semana los chorizos.
Ayer salió.
Es que había un chorizo un año que le estaba dando el sol y era un pringue constante, bim, 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 digo, no hace falta ya el fuego.
Lo irán cambiando.
No fue en Agropriego.
Y esa paella.
Uy, cómo estamos.
Con la feria de Agropriego.
Muy
que,
atacante,
por cierto, ¿no? Ayer salió a relucir el tema, no fue el del chorizo, fue el del salchichón, puesto que en la anterior legislatura un representante político pues dijo que era la feria de los salchichones y hoy día es una gran feria.
Claro, eso,
por parte del mismo político.
Pero lo de la paella debería observar, lo que se tira toda la semana puesta.
Quizás que van renovando, Paco. Van haciendo paella todos los días, hombre.
La paella
no va a comer nadie allí.
No, pues da igual, ya la parte es carísimo. No tengo opinión.
El tema turístico es un tema que también lo estuvimos comentando, creo que fue el miércoles pasado, que ya lo dijimos al final del programa, y es un tema del que deberíamos de tocar y hablar algún día así más extendido, y vamos a tomar nota a ver si conseguimos algunos datos para el próximo miércoles. Y es un tema, pues, que ya lo dijimos, ¿no?, que se tenía que hacer más, y ayer, de hecho, salió en el pleno a relucir, ¿no? Uh-huh. El tema turístico, el grupo de la oposición le reprochaba al equipo de gobierno que en el discurso de investidura pues el alcalde se comprometía a ser, digamos, la capital del turismo interior, el epicentro del
es especialista en eso,
del turismo interior, y que lo iba a conseguir. Mientras tanto, la oposición pues mostraba una serie de fotografías de estanques con mucho moho.
De nuevo la
Fuente del Rey sin agua, basura, en fin, muchas cosas que a través de fotografías pues el concejal del PP iba mostrando, que de esa forma no se conseguía el turismo aquí en Priego, y que el turismo en cierta ocasión también se dijo también por parte de un político, ¿no?, que el turismo que había Priego era el turismo de autobuses, de venir y bajar.
De no pernoctar.
Y hoy día, pues, ya parece ser que el turismo es excelente y se quiere apostar más por el turismo, pero vuelvo a recordar el tema catalán. Negociaciones, pero no se dice qué es lo que se va a negociar. Y el turismo, que se va a conseguir el tema del epicentro, de la capital del turismo interior, desbancando a Cazorla, Úbeda, Baeza y demás. Y ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque ayer, cuando se reprochaba esto en el pleno, el concejal delegado de infraestructura y el propio alcalde decía que, por desgracia, pues que no hay personal. El tema de limpieza, que hay 5 barrenderos solamente, y que se están jubilando y que no pueden contratar personal y demás.
¿Pero por qué no pueden contratar? Si ese capítulo de dinero está adjudicado, ¿no? O sea, si se jubila uno, queda ese presupuesto de dinero, tiene que ser para otra persona.
No, durante un tiempo, no. Según el plan, ¿no?
No se pueden contratar.
No se pueden hacer contrataciones.
No se pueden hacer contrataciones ni sacar plaza concurso, igual que está pasando con la plantilla de la policía local, que se ha reducido considerablemente, y ayer también se comentaba.
Pero es por un tema económico, que en ese momento no puede haber una partida para la nueva persona que entre a formar parte tras la jubilación anterior. Es que no lo sé.
No, tengo entendido que es por el plan de
estabilidad.
estabilidad presupuestaria.
Que no, sí, es,
no te lo permite.
El ayuntamiento pues está sujeto a ese plan y no permite.
Y no la, puede, ya. Es que
también si no, el equipo de gobierno reclamaba ya de eso, ¿no? Desde el gobierno central se desbloquee ya esa situación en la que te puedan ampliar pues, plazas, pues. Fija, ¿no? Como es eso, se comentaba ya en el pleno que próximamente pueden ser hasta 8 los policías locales que van a pasar ya a jubilación, pues esas plazas no se están cubriendo, o había que pensar ya en tomar.
¿Cómo hacerlo, claro? Porque va a ser.
Pero de hecho, todos hemos visto que recientemente hemos visto policías locales nuevos en empleo, ¿no? Yo creo que las plazas, lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es sacar las plazas ya con concurso y ampliarlas, ¿no? Porque el proceso de policía local no es sacar
policía
las plazas.
Policía local nuevo y traje nuevo.
Efectivamente, claro. Con sus faltas, pero bueno.
Tan guapo, ahora lo diremos.
Ahora lo diremos.
Bueno, Francis nos habló el otro día de...
Claro, que van a ir a la pasarela Cibeles, ¿no? Van a ir a pasarela Cibeles, bueno, esto es un decir. Un buen diseño, parece que no están, que están de acuerdo más o menos con el diseño.
Sí, bueno,
¿no?
Tenía alguna pega, ¿no? Pero bueno. Visto, todavía los tejidos dan
pero
más
el
calor.
Problema que tenían antes con los todos esos fluorescentes
eran más visibles.
Se confundían con la gente de la limpieza y con todo el mundo.
Bueno, pero es que ahora no los vemos.
Pero antes que tenían una guerrera que decía Francis que se asfixiaban totalmente, la famosa guerrera aquella, y se menos más que la han desterrado, ¿no?
Bueno, también se habló.
Yo creo que a nivel. La indumentaria a nivel regional, la establece la Junta de Andalucía, el uniforme, y yo creo que también se pretende eso, ¿no? Y que no creo que no se confundan con los barranderos, ni mucho menos, pero por lo menos pasar más desapercibido y que la policía local sea un ciudadano más que está en la calle y que...
No son un florillo de feria.
Que desde lejos ya dices, corriendo que viene la policía, ¿no?
Que no lo veamos venir.
Y esa imagen, antes de entrar estaba presenciando, y ayer, por desgracia también, otro caso, ¿no? El civismo de todos, vamos a meternos todos y sálvese quien pueda, ¿no? Ayer mismo había un policía local en la parada de autobús y pasó un ciudadano con su móvil hablando por teléfono y conduciendo. Le dio el alto, lo paró, le estuvo pidiendo documentación, el conductor ya más exaltado, le faltó respeto, insultando, ya se dijeron allí de todo, ya vino el padre, ya un altercado, ¿no? Que cuando ves situaciones de esas, dice, el trabajo de la policía local, sí. Dice, es que no se dedica nada más que a multar, ¿no? Hay que recordar...
Pero hay que decirle a ese ciudadano, y como tú dices, no vete a esto, ¿y usted por qué no se comporta? ¿Y usted por qué no se
ese
sabe?
Ciudadano tiene un problema, puede ser detenido.
Por eso, sí, no se llegó a la detención porque le faltó el respeto, le insultó al policía local.
Pero es que no puede ser.
Delante de mucha gente... Y ya llegó el padre de ese ciudadano y apaciguó un poco el tema.
Menos mal que el padre apaciguó.
Si el padre no llega, yo estoy seguro que hubiese ido detenido. De todas maneras, tiene la sanción, que son los 3 puntos, la multa que son 300 euros, creo que son, por conducir con el móvil, ¿no? Y aparte tiene una denuncia que va al juzgado por insulto a la autoridad.
Es que crean situaciones de peligro. Una persona con un móvil no puede conducir.
Pero aparte de eso, si todo, yo cojo el teléfono de vez en cuando con el coche también, yo lo compro. Lo hago instintivamente, sin mala intención, porque va aprovechando el tiempo. Pero si me pillan, lo único que tengo que pedir es perdón.
Claro.
Y que me sancionen y decir, pues mire, usted me ha
cogido. Y no insultar a la gente.
Y no ponerme encima chulo de que yo llevo razón. No, hombre.
Pero
no.
Me ha dicho, y decía ya anteriormente, que no es... metámonos todos y sálvese quien pueda, ¿no? Pero que no es un caso esporádico, que es que hoy... minutos antes de venirme para acá, que ya venía para acá, también un repartidor... asiduo aparcar ahí para repartir la paquetería todas las mañanas, pues estoy yo con mi trabajo y ya no digo que tengo una heladería.
Hoy la estaba echando de menos.
Pero ahí es que ves todo, está en el centro, ¿no? Pero aparca todos los días, de acuerdo, que son 5 minutos, 6, 10 minutos, porque tiene que repartir paquetes. Bueno, también hay carga y descarga, que también algunas veces está también colapsada de turismo, ¿no? Y hoy, minutos antes, ya cuando venía para acá, pues también había otro ciudadano que estaba encarándose con la policía porque había dejado el coche 5 minutos allí y llevaba exactamente 5 o 6 minutos. Yo lo vi llegar y cuando llegó el policía, pero casualmente llegó los 2 autobuses y se colapsó el tráfico en el paseillo porque estaba un turismo y el furgón de carga y descarga.
Manolo.
Hay que concienciarse, ¿no? Y no culpar siempre que la policía, que multa. Que también nos acordamos, cuando tenemos un problema, cuando nos molestan los vecinos, con el ruido, cuando nos tapan las cocheras y que no es la policía solamente para denunciar, ¿no?
Uh-huh. Al hilo de esto, ayer se también preguntaban en el Pleno, el concejal del Partido Popular, Luis Miguel Carrillo, creo que fue, sí, preguntó por la situación del semáforo que hay en la calle Ramón y Cajal, con el cruce de...
Sí,
de
lleva tres meses ya.
Que lleva mucho tiempo.
Eso es como los servicios del paseo.
Exactamente, pero eso es un peligro. Muchos ciudadanos se quejan de ese peligro, ¿no? Por lo visto están a la espera de una pieza, ¿no?
Efectivamente, hay una placa que lleva el sistema que regula el tráfico en ese cruce, ¿no? De Ramón y Cajal, y Cajal de Montellano, y calle San Luis. Y esa placa con el tiempo pues, se deteriora. Y por lo visto, que habían pedido presupuesto, que la placa vale 6.000 euros. Uh-huh. La cantidad no la dijeron en el pleno, yo lo sé por otro lado también, ¿no? A eso nos informamos la prensa, ¿no? Y que valía 6.000 euros, que habían pedido presupuesto, que tardaban y que...
Pero si ahora está muy bien, si la gente cruza con más rapidez y se miran de un lado para otro y no pasa nada.
Ayer...
es más fluidez.
El equipo de gobierno le respondió diciendo que habían pedido presupuesto y que no estaba el RC todavía, la reserva de crédito, que tiene que ir correspondiente con su factura y demás. El ponente, ¿no?, de la pregunta, pues, dijo que desde el día 25, que tenían ya todo hecho, que ya había tiempo que lo pusiese en marcha, ¿no?
Y se anunció,
aunque para, en breve, yo creo que...
Para Tony Musac, para la próxima semana, como muy tarde, dijo que estaría ese problema.
Efectivamente.
¿Y los servicios del paseo también hablaron?
También se habló.
¿Cuál es el problema? ¿La placa también?
En relación al tema del turismo y demás, se dijo que hay unos servicios que desde que se pusieron no se han...
Pero que están instalados, que se ven allí, que están ya...
Y que son muchas las quejas, las demandas de los usuarios, no solamente de Priego, sino los mismos turistas que pasan por el Paseo Colombia, por el Balcón de la Darve, y que ven allí unos aseos públicos, y que empiezan a mirar y a tirar de la cerraja, claro, y donde le he hecho y
es que si nunca, funciona, se, han, o no nunca se han llegado a abrir. Creo recordar que incluso hubo una rueda de prensa para presentarlos que nunca se llegó a celebrar, con lo cual pues es una
cosa tampoco,
que está ahí, pero que no se sabe por qué no.
¿Cuánto tiempo llevan instalados?
¿6 meses llevan?
Ya es un tiempo prudencial.
Pero que tampoco se dio respuesta, y son preguntas que se hacen a diario todos los ciudadanos, tanto eso como el problema del agua, de la fuente de la salud, que también se ha relucido con el tema turístico, y no se escuchó solución, porque algunas veces se preguntan y empezamos por los cerros de Úbeda y que si el problema para acá, para allá, pero no se le da una solución ni se dice, pues no se está funcionando la fuente de la salud por esto, por esto y por esto. Y se está trabajando en esto y en esto, no se dio solución.
¿Y vosotros qué?
Los servicios exactamente igual, se dijo que estaban allí y que se intentarán poner.
Laura, ¿tú piensas que en los próximos plenos se pueden incorporar estos temas ya para que de una vez por todas se pongan en marcha? Porque si no, un pleno no debe ser simplemente teórico, vamos, pregunto, ¿no? Debe ser práctico, ¿no?
Hay veces que se contesta, como dice Manolo, pero hay otras cosas que las preguntas quedan en el aire, que no es ni sí ni no, ni todo lo contrario.
Ya te contestaré.
Claro, pero bueno, va pasando el tiempo.
También existe esa opción de contestar por escrito a las cuestiones, que eso entre los concejales, pero también se demanda que esas contestaciones por escrito tampoco llegan, en algunos casos.
En definitiva,
sí, claro. Recuerdo hace dos legislaturas, tres creo que eran todas las ruegos y preguntas, el segundo pleno, como yo digo, que es más largo que el primero, ¿no? Que son los puntos que vienen en el orden del día, pero el segundo pleno que yo digo, que es ruegos y preguntas, en esa legislatura el pleno se acababa rápidamente porque los grupos de la oposición preguntaban y el portavoz de ese grupo decía, tomo nota.
Todo por escrito.
Tomo nota. Tomaba nota, pero pasaban los
meses. La media de comunicación nos quedábamos...
Y no teníamos información pues, de la
respuesta. Terminó muy tarde, como verás estoy súper informado, terminó muy tarde.
Pues 11... y cuarto.
Pues no, 11 y cuarto. Lo ves, ha habido más largo, 12 y...
Hombre, lo ha habido más largo y más corto.
Sí,
ya para terminar, porque ya...
Pero la pues, ahorita no nos
lo desde lo que es la moción de censura, ahora los plenos se acortan. Se acortan porque ya las intervenciones, ya no hay ruegos y preguntas de tres grupos que estaban antes en la oposición, de Podemos, del PSOE y del Partido Andalucista, y tres grupos preguntando uno por uno, pues eso es otra hora y media más.
Y porque los
de todas maneras, los anteriores no había forma, aunque en el orden del día fuesen 6 puntos, 3 puntos o 14 puntos, eran 4 horas, que en muchas de las ocasiones pues se ha dicho, porque una vez que dan las 12 de la noche, pues se tendría que convocar un nuevo pleno con el resto de orden del día.
Bueno, ¿no? Ya,
siempre hay permisividad.
¿Ya puedo hablar yo?
Un poco de horario.
Paco ha despertado ya del
letargo. ¿Ya puedo hablar yo?
¿De Piqué?
Con relación a Piqué, exacto.
Sí. Que pero nos quedan
picado.
4 minutos de Piqué.
Con relación a Piqué.
4 minutos de Piqué.
Yo soy del Barcelona, Manolo, aunque diga que lo contrario también lo sé.
Pero no de Picó, Manolo.
Picó de Valencia.
Perdón.
Nosotros no somos ni independentistas ni nacionalistas catalanes. Nos gusta el fútbol y nos gusta el Barcelona. Entendemos que ahora mismo hay una crispación porque Piqué es un hombre que se siente catalán. Pero nunca, lo dije el otro día en rueda de prensa, nunca se ha identificado con el independentismo. Nunca. No como Guardiola, que sí apoya el independentismo. El ir a votar no quiere decir que sea a favor.
Ya dijo que él va a votar, pero no. Exactamente, no ha dado...
Sí, y que él ha sentido muy orgulloso de llevar la camiseta española y de hecho lo demuestra porque el hombre se deja la piel en el campo cuando está defendiendo España. Entonces yo le pediría a todos los aficionados, que casi siempre son del Madrid, evidentemente, lo tengo que
recordar. La gran mayoría.
Entonces, cuando vayan a los entrenamientos que está jugando la selección española, porque no tengan la osadía ni el mal gusto. De insultarlo ni decirle nada, porque ese hombre se dedica a defender la selección española con la camiseta de la selección española, con independencia que sea catalán.
Cada cual
es libre. Y la Guardia Civil felicitarlos, porque el otro día le retiraron pancartas a los españoles que le estaban insultando a él con temas catalanes.
Cosa que no hacen en algún estadio de la capital, en que hasta hace poco todavía veíamos banderas con el águila, ¿no?
Exacto. Y banderas que también es inconstitucional.
Que yo lo que te decía, que cada cual es libre de expresarse, de insultar, entre comillas, porque eso pues retrata a la persona que insulta, ¿no? Yo le diría a esas personas que en vez de acordarse de la madre de Piqué y de todos sus familiares, que se acuerden del Mundial, que se acuerden de esa imagen cuando le pegan un codazo y sangra por la nariz, por la boca a Piqué, y cuando ha marcado los goles en la selección española y lo ha celebrado como un español más.
Y ahí está.
Pero bueno, es como política.
Pero
el madridismo, eso nunca lo va
no
a igual que ya. Messi es el mejor jugador ya, del mundo.
Que yo no voy a atacar a Piqué, pero a estar en el punto de mira de una figura del fútbol y que juega en la selección española, yo sería como más prudente. Iría a votar ya, pero hace también declaraciones...
Pero tiene su vida particular, tiene ya. Sus opiniones. Lo que pasa es que como es Piqué y está el tema enfocado claro. En el tema catalán, es un problema.
Yo comparo Piqué... una calca de Sergio Ramos. Sergio Ramos es un provocador, Piqué es un provocador. Si vamos a eso, en las redes sociales se pican entre ellos, es igual que cuando nosotros nos picamos los colegas, amigos en el Facebook.
Y luego son colegas a muerte.
Efectivamente, yo tengo amigos en el Facebook, mi amigo Villoto, ¿no? Que es muy madridista y yo muy barcelonista, no catalanista, barcelonista. Y nos picamos. Y muchas veces pasa eso en las redes sociales, que entra uno, que no lo conocemos ni nada, y empieza a favor de uno y casi han insultado a otro, hasta que decimos,
terminando, que es muy importante que apoyemos a Piqué, porque él está en la selección y estamos en el Mundial, no estamos jugando el futuro.
Yo creo que
vamos a ganar otro Mundial más.
Que lo importante es separar política y deporte.
Efectivamente, eso es lo que tiene que tener claro todo el mundo, y si fuese así, a todos nos iría mejor.
Y entre la dedico una canción de Shakira. Ya está el matrimonio.
Huaca, huaca.
Para los Pacos, ahora dedicamos.
Paco.
Te salimos hoy dedicándole una canción, ¿no? A todos los Pacos, Pacas, Curros, Curra, Francisco y Francisca, ¿no?
Paco.
Y el nostálgico soy yo, lo cantaba, ¿cómo era? En Carnita Polo. Una de la tarde.
Camino de Sevilla, Paco.
Muchas gracias, nos vemos.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
En casa, en el trabajo, en el coche, en la calle, la radio siempre va contigo. Radio Priego, 107.0.